Si os habéis dado cuenta, las lecturas que se han hecho, todas las lecturas que ha hecho nuestro hermano Jaume, tenían una relación muy estrecha y se hablaba del trabajo, del trabajo. Así que en aras del tiempo evitaré una primera parte del mensaje que estaba relacionada con el trabajo y la pereza, porque vivimos una sociedad de demasiado ocio, que también está bien publicitado para que gastemos, no simplemente para que lo pasemos muy bien, sino para que gastemos a todas horas, en todo momento y en los descansos, más que descansar, en el ocio gastemos también. Nos estamos transformando en una sociedad bastante perezosa. Yo sé que, así que evito algunas ilustraciones de carácter cómico de aquel que va, por ejemplo, a buscar un trabajo, encuentra un cartelito que pone se busca empleo, se busca trabajador, se queda en la puerta apoyado y ya le dicen de la oficina pase y dice no, que me entren, que me entren. O sea, que era muy trabajador. La Biblia denuncia la pereza como un pecado hasta tal punto que dice que la mano laboriosa prospera, la mano que se estanca fracasa. El trabajo era importante. Y claro, el título de nuestro mensaje es el trabajo santo de Navidad o en Navidad. ¿Qué trabajo santo podemos hacer en Navidad? Porque ¿cuántos estáis esperando poder descansar un poquito estos días? Ahora los que no tienen vergüenza, ¿cuándo piensan descansar un poco estos días? A mí me hace gracia, nuestros vecinos que me conocen, me dicen, usted cuando viene a las vacaciones trabaja más, ¿verdad? O sea, que el resto del año no trabaja por lo que se ve. Ellos piensan que cuando hay domingo, pues hay misas y pues se trabaja más. Yo sé, los demás días no trabajamos nada, como si las cosas surgieran. El trabajo santo. Y menciono la labor santa, el trabajo santo en Navidad. Y la razón es que lo he encontrado particularmente en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, que vais a abrir. Y vamos a leer los versículos de 17 al 20. Lucas capítulo 2, versículos del 17 al 20. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores están trabajando en Navidad. Hay una serie de detalles muy curiosos relacionados con estos versículos. Lo primero es que Dios quiso compartir la noticia de su nacimiento a unos pastores. Es decir, a unos que estaban trabajando. O sea que ya hay una bendición para los que trabajan, los que están cumpliendo con su trabajo y están cumpliendo bien. La verdad es que ya eso me llevaría bastante tiempo para demostrar cuántas veces Dios menciona y bendice cosas con las personas que están ocupadas en su trabajo o en las cosas del Señor. Los pastores no eran muy apreciados por la élite religiosa del país. Es más, no solamente no eran apreciados, sino que eran menospreciados. Es decir, considerados que no eran personas para tenerlas muy en admiración o prácticamente ninguna admiración. Con su trabajo no podían cumplir con las ordenanzas que la élite religiosa se había inventado. Es decir, el hecho de que estuvieran con la posibilidad de sanar o curar las heridas de las ovejas cuando comen, cuando se los espinos. Por eso en el Salmo 23 dice que el buen pastor protege de los espinos y protege de los peligros de la oveja cuando come porque se hiere. El hecho que todo rebaño en algún momento tiene pues ovejitas que nacen, trabajan con sangre, no podían cumplir con los requisitos, el protocolo, por su contacto con la posible sangre, con la sinagoga o los oficios religiosos. No podían realizar, porque cuando dirigían un rebaño, no podían realizar todo el protocolo que había con relación al lavamiento de manos, porque tenían que hacerlo con un cazo que tuviese dos asas, la asa de la derecha para lavarse la mano izquierda, y la asa de la izquierda, cuando la izquierda estaba lavada, pues lavarse la mano derecha. Y esto era el protocolo. Ahora ustedes se imaginan a un pastor llevando un asa, un cazo de cerámica con dos asas, ¿se lo imaginan? ¿Verdad que no? Es como los que tenemos esa magnífica navajita suiza que corta, que tiene mondadientes, que tiene destornillador, que tiene sierra para los huesos, que tiene, vamos, abrecartas, pues también, sí, ¿verdad? Cuando nos la regalan, qué bueno, y el resto del año ya no la usamos, porque claro, ir cargada con un armatoste así, pues imaginaros. Así que los pastores no podían cargar con el cazo típico que el protocolo exigía, no pudiéndose lavar las manos, si se las podían lavar de cualquier manera, ya era bastante interesante. No pudiéndose lavar y no pudiendo evitar que algunas veces tuvieran que asistir al parto de alguna oveja, no podían cumplir las reglas y por lo tanto eran menospreciados. Estos pastores, por otra parte, podrían ser muy especiales, porque ¿en qué pueblo estaban pastoreando? ¿En qué campos? ¿Alrededor de qué pueblo estaban los campos? De Belén. Bueno, Belén era la producción, algo así como Gerona, que en un tiempo era la productora de los buenos chorizos y los buenos fues y salchichones, y como los andaluces, ¿qué pueblo de Andalucía provee los buenos, o de Huelva o de Extremadura, de los buenos jamones? Jabugo, ¿verdad? Pues bien, Belén era el lugar particular donde los labradores se ocupaban, los pastores se ocupaban de cuidar los rebaños que eran pata negra, porque eran los que había que utilizar en el templo. Cada día en el templo se tenía que hacer un sacrificio por la mañana y uno por la tarde, y se tenía que hacer un sacrificio con un cordero que no tuviese mancha, ni arruga, ni ningún defecto. Si os dais cuenta, qué gracia, qué buen humor, qué simpatía tiene el Señor, que a los pastores que se ocupan especialmente de un estilo muy particular de ovejas, son los que primeramente van a conocer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No veis qué buen humor tiene el Señor cuando planifica sus cosas? Ellos cuidaban o cuidaban las ovejas para, aunque fueran menospreciados, y a Dios quiso que fueran ellos los primeros que conocieran precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nacía un niño, normalmente había música. Por humilde que fuese la familia, organizaba música. Yoko, prepáralos para cuando nazca un niño que haya música de flauta. Música. Pero como José y María no estaban en su pueblo y evidentemente no iban a contratar una fanfarria para que hiciese música, no tuviera música. Todos los niños cuando nacían tenían música. Yo cuando era monaguillo me alegraba cuando había bautismos de los niños, porque caían una propinita y después de que el niño era bautizado, padrino roñoso, y tiraban caramelos y tiraban moneditas, y ahí cómo acompañábamos la comitiva, había alegría. Pues eso es tan antiguo como la misma Biblia. Había música. ¿Se quedó el Señor sin música? No, menuda música tuvo el Señor, ni más ni menos que los ángeles. Los músicos del cielo podrían pensar, no tenían a Jaume de director de alabanza, podían pensar, padre, el niño va a nacer, déjanos que salgamos. Y salieron y cantaron. ¿Y quiénes fueron los que escucharon aquella hermosa sinfonía musical? ¿Quiénes fueron?
Los pastores.
Dios se acercaba a los hombres, se acercaba a nosotros como un niño. Se acercaba a este mundo, se encarnaba como uno de nosotros, sabremos que sin pecado. No sé si habéis leído la novela Las sandalias del pescador. Existe la novela y existe la película. Y hay una cosa muy interesante, la novela es más explícita, pero en la película el que llega a ser papa se sorprende de que un, creo que es ucraniano, un hombre, un párroco de un pueblo muy fiel y muy fiel incluso en las escrituras, pero que llega al cónclave y cuando el personaje que lo hace en la película se llama Anthony Quinn. Él, sin esperarlo, después de varias votaciones, por su bondad, porque ha sido fiel en la persecución por el imperio, por la influencia soviética, ¿verdad? Al final sale papa y se encuentra tan raro, tan fuera de lugar, porque él ha vivido entre su parroquia, entre la gente del pueblo, ha vivido entre ellos, trabajado con ellos, y de pronto, zapatos, casquete rojo, zapatos blancos, túnica de cada color, cada día, alguien que le viste, alguien que le calza, alguien, y el hombre se encuentra. Así que por las noches se sale en secreto, porque quiere conocer al pueblo. ¡Ah! Cuando el colegio cardenalicio se entera, vienen con mucho respeto a decirle: no puede hacer eso, no puede hacerlo, por seguridad. Y hay una frase que me encanta y por eso explico todo este hecho. Les dice: ¿cómo puedo gobernar espiritualmente a un pueblo si no conozco el pueblo? ¡Qué bonita lección! Fijaros que es como si Dios estuviera diciendo: me voy a encarnar después de haber dado profetas, mensajes, evidencias, la ética más perfecta, después de haberme cansado, en un sentido, lo digo metafórico, de toda la atención que he tenido por este pueblo, y aún voy a ir yo, me voy a mezclar entre ellos, me voy a hacer accesible. Porque si nos ha de dar órdenes, si nos ha de dar consejos, nadie podrá decir: claro, como tú eres Dios, así que se encarna en nosotros. ¿Y quién tuvo el privilegio de conocer esa primera noticia? ¿Quién tuvo el privilegio? Los pastores. Si en aquellos tiempos hubiera habido un comité bautista de los estudios del protocolo y la jerarquía, creo que todavía estaríamos esperando que viniese el Mesías. Porque, claro, no le hubiéramos aconsejado de ninguna manera que a los primeros que se presentara fuera a los pastores, el Altísimo bajando a moverse entre pastores. No, lo bueno hubiera sido a las familias aristocráticas, ¿no? O que el nacimiento hubiera sido en el templo, allí. Eso es lo que le hubiéramos montado, los comités de estructuras monólogas, digo monólogas porque uno habla y los demás suelen decir que sí. Mirad el versículo, estos magníficos versículos. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. En España somos un pueblo bendecido. Estoy seguro que los que habéis venido y estáis aquí de años después de haber venido de otras tierras, ya lo habéis asumido, ¿no? No sé si, naturalmente por el tiempo no me puedo extender prácticamente nada, pero me he estudiado los frutos que generalmente son distintivos de cada estación del año. Y tengo aquí la relación, que no os la voy a dar, aunque me la pidáis, ¿eh? Porque la podéis buscar vosotros mismos, los frutos característicos de enero, los de febrero, los de marzo, los de abril. Ya sé que hoy esto ya no se reconoce, porque compras en el supermercado productos que no son de esta tierra ni de este mes, que te vienen de allende los mares, de Nueva Zelanda, de Australia, fresas de Sudáfrica, cuando las de Huelva son tan buenas, ¿verdad? O sea que hoy ya se ha trastornado. Pero la naturaleza, que es del designio del inteligente Señor, nos ha dado frutos muy relacionados con las estaciones del año y con los meses. Así que sería bonito estudiar algún día, cuando domine el PowerPoint, me pondré aquí, pim, 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 y saldrá enero, febrero, marzo, y veréis cuándo son los plátanos, cuándo son las manzanas. Septiembre, de noviembre es tiempo de manzanas, cuando son las naranjas, cuando son las mandarinas. Es decir, en épocas que necesitamos líquidos, son frutos con jugos, porque necesitamos líquidos. Y en épocas que necesitamos calorías, son frutos que son lo que llamamos los frutos secos, es decir, los que tienen calorías, la sabiduría. Quiero decir que en cada tiempo, en cada mes, suelen haber distintas cosas. Pues bien, quiero deciros que en el mes de diciembre nosotros tenemos que elaborar frutos especiales. Es decir, que en este mes, del mismo modo que hay esa variedad a lo largo de los meses, diciembre ha de ser un mes muy particular para nosotros. Por eso he seleccionado este pasaje que habla de cuatro labores que en estos dos, tres versículos, 17, 18, 19 y el 20, en estos versículos se encuentran. ¿Cuáles son las labores a realizar en Navidad? Vamos, si lo preguntara, las amas de casa dirían cocinar bien el pavo. Las amas catalanas dirían esgalets, ¿no? Escudella y galets. ¿Qué son los trabajos? Los gallegos dirían buenos centollos, buen marisco. A menudo precio se ha puesto el marisco en estas fechas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los trabajos que tendríamos que hacer en Navidad? ¿Qué trabajos tendríamos que hacer? Y tenemos en estos versículos cuatro labores típicas para la Navidad. Del mismo modo que hay manzanas en septiembre y octubre, el mismo modo, pues también en Navidad hay unas labores. ¿Y qué es lo que hicieron esos pastores? Lo primero que hicieron es que contaron a los demás lo que habían visto y oído. ¿Qué labor ha de ser la nuestra en Navidad? Contar a los demás lo que es la Navidad y contarlo desde la perspectiva bíblica. Y no confundirnos con las fórmulas que normalmente se hacen populares. Los pastores vieron aquello, oyeron aquello y lo contaron. En versión moderna, ¿qué tiene que hacer la iglesia de hoy? Sino contar la verdad de Dios. Vivir la verdad de Dios. Proclamar la verdad de Dios. Estoy mandando, siempre lo hacemos, muchas postales. No sé cuántas cartas. Preguntarle a Ana o a Carlos, que paga los sellos, ¿verdad? La cantidad. Además, hemos mandado, ya las veréis, unas tarjetitas que los artistas están aquí con nosotros, muy originales. Pero la cantidad de postales que recibimos de la iglesia, cuando no son Papá Noeles, es Rudolf el reno, y cuando no Santa Claus. Y me pregunto, ¿qué hace una congregación de cristianos que está utilizando a Santa Claus y al Papá Noel, como aquel niño que decía, llaman a la puerta, ¿quién es? Papá Noel. Si no es papá, no, que no entre. Había la confusión esa. ¿Cómo es posible? ¿Qué contaron estos pastores? Lo que vieron y oyeron. ¡Qué privilegio! En la segunda función que hay en este trabajo dice, otros se maravillaban. Mirad aquí qué contraste. Los proclamadores de lo que han visto y oído. Y otros que se maravillaban. Mirad, no todas las personas tienen la facilidad de hablar y contar las evidencias. Qué bien nos ha contado el testimonio Julia, ¿verdad? No todas las personas, pero aún tenemos tiempo de maravillarnos, ¿o no? Nosotros tenemos que maravillarnos de lo que significa la Navidad, de lo que vemos a través de las Escrituras, de lo que oímos a través de los profetas. ¿Y qué falta de maravilla hay en nosotros? Me alegro que habéis cantado Gotch, sí señor, Gotch, y mucho. Maravillarse. Y tenemos que maravillarnos porque el nacido, uno de sus primeros nombres que le da Isaías, ¿cuál es? Admirable, maravilloso, es maravilloso. Y ya es hora que la Iglesia de Cristo reaccione y diga, mi Cristo es maravilloso. Tengo aquí, curiosamente, un dato muy curioso, si lo encuentro. Una de las revistas más leídas del mundo, Reader Digest, Selecciones. Tengo 23 historias, dicen, encuentros navideños, historias mágicas y entrañables de nuestros lectores ocurridas en Navidad. De las 23, 22, ¿sabéis a quién tienen como personaje entrañable? Papá Noé, Papá Noel. Esta revista la leen millones de personas. La cosa curiosa, que no os voy a leer, escuchar la radio, que alguna de estas la escucharéis, ¿verdad? La cosa curiosa es que siempre hay niños metidos y papás, un niño por ejemplo, que ve a Papá Noel y dice, ¿no te alegras de ver a Papá Noel? Dice, lleva los zapatos de papá. Y el papá que practica el Papá Noel en el encuentro, que aquí dice encuentros, historias mágicas, mágicas de Papá Noel, que el papá hace de Papá Noel, da los regalos con una barba y con todo y luego se esconde, se va a la habitación para vestir y salir de papá. Y el niño se va a la habitación a ver si hay más regalos y se encuentra el vestido de Papá Noel bajo de la cama, que el padre le ha escondido. Y dice, papá, Papá Noel se ha ido desnudo. O sea, ni siquiera piensa que es su padre. Y estas son las noticias que millones de personas leen con el calificativo historias mágicas y entrañables. Madre mía, ¿cómo está nuestro mundo? Pero claro, es que llega a los cristianos y casi nos da un poquito de vergüenza de decir el maravilloso es el Evangelio, el maravilloso es Cristo, el maravilloso es el plan soberano de Dios, el maravilloso es Dios encarnado, eso es lo maravilloso. Y eso lo hicieron los ángeles. ¿Cuál es nuestro trabajo en la Navidad? Ir a contarle a los demás. Así que, hermanos, aprovecha las postales que vas a enviar y no envíes ningún Papá Noel en el sentido. Escribe de tu puño y letra o manda algo que signifique que puedes decir bendita Navidad tengas porque yo la tengo. La segunda cosa es que algunos se maravillaron. La tercera cosa era cómo era María. ¿Qué hacía María? María guardaba aquellas cosas en su corazón y las meditaba. Mirad qué bonito. Hay personas que son amantes y capacitados y dispuestos a compartir lo que han visto y oído. Me alegro cuando Julia hoy ha contado precisamente que a los 8 años conoció al Señor, a las 12 se bautizó, estaba proclamando lo que fue su Navidad, el día en que reconoció a Jesús como Señor, el día que comprometióse su vida en seguir al Señor en el bautismo. Entonces estaba haciendo el trabajo puramente de Navidad como una muchacha, como si hubiera sido un pastor. Luego están los que quedan admirados. Y luego existen, y esto no es para que toméis, dice, yo seré de estos. Porque algunos a veces dicen, yo seré de estos. Porque estos 4 trabajos, el contar lo que se ha visto y oído, el ser maravillosamente admirados de lo que ha sucedido, existe una tercera labor, y es la de María. ¿Qué hizo María? Repito, 3 cosas. Guardó en su corazón. Activó su memoria. lo guardó en el corazón. ¿Qué es el corazón? El centro de los afectos. Y meditaba. ¿En qué medita esta revista Selecciones? En Papá Noel. En Papá Noel medita. ¿Qué meditamos nosotros en Navidad? Así que, ya para prácticamente terminar, tengo mucho más, pero sois muy inteligentes y os imagináis y añadís el resto. Cantaron y contaron. Claro que tenían algo que contar. Tenían que contar que Dios les manifestaba su gracia manifestándose a ellos. Tenían que contar que una coral especial estaba allí alabando a Dios y ellos eran los de la plátea, los de la primera fila. ¿Habéis visto los precios del liceo? ¿Es lo mismo las buenas butacas que las del piso tercero? Yo como no voy, yo me duermo. Si voy al liceo me duermo, ¿verdad? ¿Eh? Pero, ¿verdad que hay precios diferentes? Y ahí estaban en primera fila los pastores oliendo a cabra, oliendo a oveja, oliendo a no me atrevo a decir a más cosas. Y siendo los primeros espectadores de la gracia soberana de unas personas que el ritual religioso los apartaba, y ahí estaban los ángeles cantando para ellos. ¿Verdad que tenían algo que decir? Es que cuando uno ve una obra buena y tiene, corre a contársela, cuando la samaritana se encuentra con Jesús, se va corriendo, venir y conocer el que me ha dicho quién era y cómo es él. Contemos nosotros, los creyentes, el significado de la Navidad, el objetivo de la Navidad, porque si no lo contamos nosotros, ¿quién lo va a contar? No sé si habéis visto el Belén de la Plaza San Jaime. No vayáis porque os deprimiréis o reiréis. Pero si sabéis que ha costado 114.000 euros ese montaje, son sillas caras, ¿eh? Deben ser de diseño. Son unas sillas colgadas. Si nosotros no contamos lo que es la Navidad, y tenemos que contar que en la venida de Jesús se cumplen profecías, que en la venida de Jesús se manifiesta un Dios cercano a nosotros, que en la venida de Jesús se nos manifiesta que Dios no hace acepción de personas, que en la venida de Jesús es tan hermosa que la gente se maravilla. Comprendo, y creo que los jovencitos están preparando, espero que no desvele o revele algo, están preparando un cántico muy bonito, ve y dilo a las montañas. Los esclavos con sus espaldas laceradas por los azotes de los intransigentes dueños, algunos de ellos tristemente protestantes de nombre, cuando se acercaban estos días, se subían a la montaña para que su eco sonara: ha nacido el Mesías, ve y dilo a las montañas, como hacían aquellos esclavos que, como entonaban muy bien, por lo menos cantar les dejaban. ¿Y nosotros qué hacemos? María es el elemento de inspiración de tantos creyentes en la historia de España, bien recibida y redactada en su poesía. Tenemos los que cantan, los que cuentan lo que han visto y oídos. Tenemos los que se maravillan y en esa hermosa actitud dicen, como Jeremías: me admiraste, me atrajiste y fui atraído. Pero tenemos también el testimonio de quien medita, de quien con afecto graba esas cosas en el corazón y medita sobre ellas. Tres aspectos de la personalidad: la memoria, el afecto y la ponderación, el estudio, la consideración. ¡Qué ejemplo de María! Y digo por esto que algunos digan: eso es lo que me gusta a mí, meditar, porque los niños, cuando están en los campamentos y suena la hora de la mañana de despertarse, se quedan dormidos. Por la noche no dormirían, pero por la mañana se levantarían. Y vas y les dices que es la hora y te dicen: estoy meditando. Esa excusa ya me la sabía, estoy meditando. Meditar. ¿Cuántas canciones hay en nuestros himnarios preciosas? Meditar en Jesús ha de ser todo mi afán, su bondad hacia el pobre pecador, él ganó para mí diadema celestial. ¡Qué canción tan bonita! Otra canción, meditar en que hay un hogar. ¡Qué canciones! Meditemos en la Navidad, meditemos en la venida, encarnación del Hijo de Dios, meditemos en su soberanía, en que elige a quien quiere, cuando quiere, una coral para cantar, que al niño no le falte un himno, y unos magos sabios de Oriente que vengan a mostrarle también su reverencia, cuando los reyes de este mundo y las políticas de esta tierra todo lo que hacen muchas veces es buscar cómo acabar con la naturaleza del nacimiento del Mesías. Los místicos adoptaban esa postura como Juan de la Cruz. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en la cruz y escarnecido, muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afanes y tu muerte, muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esa es la meditación cuando en el corazón se tiene afecto. No me tienes que dar porque te quiera. El privilegio es quererte. Y esos pastores y los que se maravillaron y esa maravillosa Virgen María guardando esas cosas en su corazón. ¿Qué vais a guardar de esta Navidad? Lo bueno que estaba el jamón no está mal, ¿eh? Lo bueno que estaba el turrón, yo no puedo comerlo, excepto cuando no me ven. ¿Eh? Voy a guardar eso en mi corazón. En mi corazón voy a guardar el regalo que Pablo definía como inefable. Y finalmente, la cuarta función. Contaron lo que habían visto y oído. Porque alguno podría decir, bueno, yo no estuve allí en Belén, oh, si hubiera escuchado yo a los ángeles, oh, si yo hubiera presenciado todo eso. Pero no lo has oído, no lo ha grabado tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo en tu corazón, no te ha hecho sentir al Espíritu Santo que tú has tenido tu propia natividad, tu propio nuevo nacimiento, no has sentido eso. No lo has visto con los ojos, pero no lo has oído. No lo has oído desde el Espíritu Santo, que clama en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pues si lo has oído, compártelo, cuéntalo, ve y dilo a las montañas, ve y dilo a los que conoces, ve y compártelo con tu familia y diles, aunque sean difíciles nuestros hijos y rebeldes, creo que Jesús nació, murió, resucitó, ascendió y me viene. Esa es mi Navidad. Y la última parte. Volvieron. Dice el texto. Volvieron. Y yo os pregunto, ¿a dónde? ¿Hay aquí algún valenciano? ¿A dónde volvieron? No, como es valenciano no dirá al trabajo. Lo habéis dicho por aquí, ¿eh? Catalán. Volvieron al trabajo. ¿No es magnífico que una forma también de trabajar en Navidad es cumpliendo bien con nuestros trabajos? Por eso teníamos tantas citas. Hacer las cosas como si las hiciéramos para el Señor. Ahora imaginaros un político que trabaje, que lo hiciera como si lo hiciese para el Señor. Imaginaros un barrendero que barriese las calles como si la hiciese para recibir al rey. Porque claro, ahora que vendrán los ministros, veréis qué barrios van a estar cuidados. Hasta las cloacas están siendo inspeccionadas, que estén limpias, no salgan malos olores. En China, cuando se recibe algún magnatario de un país, hasta hacen que cambie la meteorología, trasladan las nubes que pueden llevar lluvia a otras zonas, que descarguen en otra parte, para que donde se monta el tinglado no les asuste. ¿Os imagináis una sociedad que volviese uno al trabajo glorificando a Dios? Ay, cuando empecéis después de las vacaciones de Navidad. Volver al trabajo y hacerlo como hacerlo para el Señor. Y decirles, lo hago lo mejor posible porque es como si lo hiciese para el Rey de Reyes. Estos son los trabajos en conjunto que deberíamos hacer en Navidad. Contar lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado. Aumentar lo maravilloso de Él. Mirad, estas lucecitas son muy sencillas. Hemos cantado un himno que no lo habíamos cantado mucho, me parece. Sé tú mi visión, Dios. El himno que hemos cantado como una ofrenda. Ese himno surgió de un cristiano que está considerado como prácticamente el más importante misionero en Irlanda, cuando el rey irlandés estaba más visigodo y más vikingo que evidentemente cristiano. Patricio fue a intentar evangelizar en la Irlanda. Y una de las cosas que hacía cuando llegaba Navidad es que la congregación encendiese velas, encendiese lucecitas, para decir, la luz vino al mundo. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y el rey irlandés de aquella época les prohibió a Patricio y a la congregación de aquellos tiempos que empezasen, que encendiesen luces. Pero Patricio no hizo caso. Recomendó a su congregación subir a la montaña Tara Hill. Palabra Tara, tierra irlandesa que cogería el autor de la novela Lo que el viento se llevó. ¿Recordáis cómo se llamaba la tierra? Tara, Tara, porque había la influencia irlandesa del padre de la Maure Tujara, ¿no? Patricio subió y todo el pueblo con luz cantando en galeico esta melodía. Y ahí como una multitud de lucecitas, y no tenían móviles, subieron, y aquel rey que se oponía consideró el valor de quien se atrevió, porque en la letra decía, el rey nuestro es el celestial. Me gusta recordar esta historia de la luz, porque encendemos luz para anunciar el Señor está viniendo, ha venido y volverá. Que Él sea nuestra visión. Para que quede claro, nuestros trabajos para esta Navidad. No os quedéis con uno, porque uno dice, a mí el de meditar. Uniros los cuatro. Contar lo que hemos visto y oído. Maravillarnos del Señor. Meditar lo que el Señor ha hecho. Y volver al trabajo con la dignidad de que el mismo Dios que se encargó, que se encarnó, también trabajó 30 años y dignificó el trabajo. Hermano, hermana, estás pensando, yo no sé cantar muy bien, apenas canto, yo no sé predicar como el pastor, menos mal, si no me quitaría el trabajo. Yo no soy valiente para salir a la calle, pero si meditas en tu corazón y haces que tu trabajo como ama de casa, como empleado, como administrativo, como mecánico, como carpintero, lo haces con dignidad, estás también haciendo una labor que los pastores tocados e influenciados por el Espíritu, entendieron que si eran adoradores de Dios, su vida, su trabajo, era también un acto. En la misericordia de Dios, ni un vaso de agua fría dado en su nombre carece de recompensa. Trabajemos en Navidad. Amén.